Bienvenidos a Café con AMPA, sesión del sábado 6 de abril de 2024. Hoy con Marta Cereceda exploraremos las emociones, cómo ayudar a los niños y adolescentes a afrontar sus sentimientos.
Lo que es muy importante que sepáis, y sí quiero hacer hincapié en esto, es que nosotros queremos mucho a nuestros hijos. Les queremos con locura. Podríamos decir que, salvo contadas excepciones, daríamos todos la vida por ellos. Y los queremos mucho, pero en las relaciones con nuestros hijos, a la hora de educarlos, con amor no basta. Y eso es lo que no sabemos cuando tenemos hijos, que con amor no basta. Tenemos que averiguar las maneras de hacerlo lo mejor posible para que ese amor sea bien canalizado y las maneras que tenemos de relacionarnos con ellos sean las más adecuadas. Maneras que posiblemente no sepamos, o no todas, a lo mejor algunas de estas que vais a ver sí, no sabemos porque a nosotros no nos las han enseñado. Nuestros padres y nuestros abuelos, a nuestros padres, así eternamente, les han tratado de una manera, bien por cultura, bien a nivel social, bien por patrones familiares, han ido utilizando una serie de métodos educativos que conocían. Ni buenos ni malos, tienen culpa, no sabían hacerlo de otra manera. Nosotros lo que sí podemos hacer ahora, que es lo que hablábamos antes, podemos hacer las cosas mejor, si queremos hacerlas mejor. Sobre todo porque de lo que estamos hablando es de educar a un ser humano. Entonces, vamos a ello. Como vamos a hablar de cosas que en un momento determinado, si queréis compartir y demás, entiendo que tiene que haber un respeto muy importante en este rato que vamos a pasar juntos, si os voy a pedir, por favor, que vayáis a vuestro cuaderno y veréis que pone reglas del juego. Buenas. Bien. ¿Algún voluntario para un par de ellos que pueda leer, uno, la regla y, dos, el ejemplo de la regla? ¿Vale?
Bueno, reglas del juego. Uno, ningún miembro del equipo analizará o interpretará los motivos de otro miembro del grupo. Ejemplo. Pienso que la verdadera razón por la que les he gritado, por la que le has gritado a tu hijo, es porque te has peleado con tu marido.
¿Dos?
Dos. Ningún miembro del grupo investigará la vida privada de otro miembro del grupo. Ejemplo. Si tu hijo está tan molesto porque no ve suficientemente a su padre, ¿por qué no puede reorganizar su agenda a tu marido y volver a casa antes? ¿No podría levantarse 15 minutos más temprano? ¿A qué hora se va a dormir por la noche? 3. Ningún miembro del grupo evaluará o emitirá un juicio sobre otro miembro del grupo. Ejemplo. No creo que lo hicieras de la manera correcta. Ha sido demasiado permisivo. 4. Ningún miembro del grupo hará comentarios sobre otro miembro del grupo durante su ausencia. Ejemplo. No quiero decir nada cuando está ella, pero pienso que... 5. Cualquier información que se ponga en común a lo largo de las sesiones sobre los miembros del grupo, sus parejas o sus hijos, se mantendrá confidencial en el seno del grupo. A nadie le importa si uno tiene problemas matrimoniales, si su hijo se hace pipí en la cama, se chupa el dedo o pega a su hermano pequeño. Y 6. Ningún miembro del grupo dará consejos que no le han dado a otro miembro del grupo. Ejemplo. Pienso que si tu hijo no se come esto para comer, se lo deberías guardar en la nevera y ponérselo otra vez a la hora de la cena.
Vale, tiene sentido, ¿verdad? Vale. Entonces, hoy vamos a explorar las habilidades de comunicación que necesitamos para ayudar a nuestros hijos a gestionar sus sentimientos. Voy a leer ahora mismo un extracto, un comunicado que contaban las psicólogas Abel Faber y Alex Mesley, que son las que realizaron este taller. Y dicen así. Si alguien me hubiera dicho que un día asistiría a un grupo de padres o educadores para aprender a hablar con mis hijos, les hubiera dicho que no sabía de qué hablaba. ¿Por qué pensar lo que tengo que decir a mis hijos? ¿Qué hay de malo en ser espontánea y usar el sentido común? Nada, nada, excepto que no pude dejar de notar que cada conversación que tenía con mis hijos parecía convertirse en una discusión. Cojamos un día cualquiera, por ejemplo. Si no te importa, lee este trapo.
Con mi niño pequeño. Como ejemplo, niño, mamá, estoy cansado. Madre, no puede ser, acabas de hacer la siesta. Niño, pues estoy cansado. Madre, no estás cansado, solo tienes un poco de sueño. Ahora vamos a vestirnos. No, estoy cansado.
Con mi hijo mediano. Niño, mamá, tengo mucho calor. Madre, hace frío, no te quites el jersey. Niño, pero es que me muero de calor. Madre, te he dicho que no te quites el jersey. Niño, yo tengo calor.
¿Te importa continuar con el siguiente?
Con mi hijo mayor, hijo, este programa de la tele es muy aburrido. Madre, no es verdad, es muy interesante. Hijo, es estúpido. Madre, es educativo. Hijo, es asqueroso. Madre, no quiero que hables así.
Ya está. ¿Os suena algo de esto? A todas horas. Vale, continúo con lo que ellas comentaban, ¿vale? Descubrieron que incluso las conversaciones más sencillas degeneraban en discusiones, como estas que acabamos de leer. Y era porque constantemente estaban diciendo a sus hijos que no se fiaran de sus propias percepciones. Continuamente les estaban diciendo que no sentían lo que sentían, que no sabían lo que sabían y que no era verdad lo que decían. Tan pronto tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, decidimos cambiar. Lo que más nos ayudó, en definitiva, fue meternos de verdad en la piel de nuestros hijos. Y así no fue tan difícil de aceptar sus sentimientos. En realidad, empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de los niños o adolescentes en el momento en que empezaron a utilizar diferentes técnicas. Y podían decir de verdad, o sea, que todavía estás cansado, aunque acabes de dormir. O bien, yo tengo frío, pero a ti parece que tienes calor, que te da calor. Veo que este programa no te hace mucha gracia. Siguen diciendo, descubrimos otra cosa sobre nosotras mismas, que podíamos ser muy comprensivas con la mayoría de los sentimientos que tenían nuestros hijos, pero en el momento en que alguno de ellos decían algo que no les gustaba, que les causaba enojo o ansiedad, instantáneamente volvían a la antigua manera de hablar. Por ejemplo, el día que su hija le dijo, odio a la abuela, y claro, se refería a su madre. No lo dudé ni un segundo. No quiero oírte nunca más decir algo así. Sabes perfectamente que no lo sientes. Más tarde aprendió Elaine que su reacción no era tan rara. En la página 4 de vuestros cuadernos, titulada Respuestas que niegan los sentimientos, encontraréis algunos ejemplos de frases que los niños dicen a menudo y que generan un rechazo automático en nosotras y en nosotros. Después de cada frase, quiero que anotéis. ¿Cuál sería esa frase que diría un adulto y que negaría los sentimientos del niño o adolescente en ese momento? Tenéis cuatro ejemplos. En 3 minutos. Escribid lo primero que os venga a la cabeza. ¿Qué pregunta? Lo que tú crees que en ese momento se suele decir a ese niño, en este ejemplo, y que sería negar los sentimientos, ¿vale? ¿Quién quiere compartir qué ha escrito en la respuesta número 1 de no quiero a mi hermanito? La respuesta del padre.
Seguro que no quieres, es que estás separado.
Y en la 2, ¿qué fiesta de cumpleaños más aburrida he tenido? después de que te has esforzado para proporcionarle un día maravilloso. ¿Otra persona?
Ha sido una fiesta muy divertida y mamá te ha organizado con un fan.
No me pienso poner nunca más los aparatos de los dientes, me duelen y me importa un pepino lo que diga el dentista. ¿Quién se anima? Es que el punto es la guindita. El 4. Estoy rabioso. Solo por llegar 2 minutos tarde a clase, el profesor me ha expulsado del equipo.
Sabes que tienes que llegar puntual desde mala educación y demás.
Muy bien. Nos suena a todas, a todos esto. Vale. A nadie nos ha extrañado este tipo de respuesta. Las hemos oído muchas veces. Pero ¿qué sienten ellos cuando las oyen? Vale. Ahora vamos nosotras y nosotros a descubrir qué sienten los niños cuando nos hablan de esta forma. Voy a pedirte ahora, a ver, una que no haya leído, tú, que leas este párrafo. Intenta que se note lo que estás leyendo, como si fuera un teatrillo.
Imagina, bueno, leo todo.
Léelo todo.
Imagínate que estás en el trabajo. Tu jefe te pide que hagas un trabajo extra. Lo quiere sobre la mesa cuando se acabe el día. Tienes la intención de ocuparte enseguida, pero por unas urgencias imprevistas te olvidas totalmente. Tanto se complica todo que apenas tienes tiempo para comer. Cuando estás a punto de irte a casa con tus compañeros, se presenta el jefe y te reclama el trabajo terminado. Puedes de explicarle en 2 palabras el día tan ajetreado que has tenido. Él te interrumpe. Con voz de enfado te grita. No me interesan tus excusas. ¿Por qué demonio te crees que te pago? ¿Para pasarte todo el día con el culo en la silla? Cuando ve que te estás a punto de contestar, dice, calla, y se va hacia el ascensor. Tus compañeros hacen ver que no le han oído. Acabas de recoger los papeles y sales finalmente del despacho. De camino a casa te encuentras a un amigo. Estás tan trastornada que no puedes evitar explicarle lo que acaba de pasar.
Esto también puede que nos suene ya como adultos, estas cosas que nosotros también vivimos, pasamos, ya sea de un jefe, de un proveedor, de un cliente, de un amigo, de nuestra pareja, ¿no? Id por favor a la página 5 del cuaderno de trabajo. Vale, vais a ver que tenéis 6 opciones. Yo os voy a ir leyendo ahora lo que os diría ese amigo al que le vais a, al que le habéis contado, al que le queréis contar todo lo que os acaba de pasar. En cada ocasión, la respuesta de vuestro amigo va a ser diferente. Y lo que os pido es que escribáis qué sentís ante lo que estáis oyendo, ¿vale? ¿Cuál es vuestra reacción ante ello? Para eso os pido que si la que quiera, podáis cerrar los ojos para conectar más con cómo se está sentando de verdad lo que os está diciendo, ¿vale? Negación de los sentimientos. Pues no veo por qué te ha afectado tanto. Es una tontería sentirse así. Probablemente lo que ocurre es que estés cansada y has hecho una montaña de nada. No puede ser tan grave como haces que parezca. Vamos, sonríe, que cuando ríes estás más guapa. ¿Qué sentimientos tenéis cuando escucháis esa respuesta de vuestro amigo? ¿Algo más?
Sí, que también que te anula como persona un poco, porque te está negando tu sentido.
Vamos a la siguiente. Ahora viene el amigo filosófico. La vida es así, porque las cosas no siempre salen como quisiéramos. Tienes que aprender a tomarte las cosas con más calma. En este mundo no hay nada perfecto.
Ni siquiera.
¿Qué más?
Ni siquiera.
Entraría por aquí y me podría por aquí. Me quedaría con lo que yo siento, claro, o sea, hablando la pared.
Ahora vienen de los consejos. ¿Sabes qué deberías hacer? Mañana por la mañana vas directamente al despacho de tu jefe y le dices: admito que ayer cometí un error imperdonable. Luego pon manos a la obra y acaba el trabajo que no has hecho hoy. No te encantes con los imprevistos que salen. Y si eres lista y quieres conservar el trabajo, procura que no te vuelva a pasar más. ¿Qué más? ¿Solución?
Y lo que te está diciendo, lo de eso.
¿Y eso qué sentimiento? ¿Qué nombre le pones? ¿Perdona? No tiene empatía. ¿Cómo te hace sentir eso? Cuando alguien no tiene empatía hacia ti, ¿cómo te hace sentir? Incomprensión, rabia, soledad. Ahora viene el de las preguntas. ¿Y qué urgencia has tenido que te has olvidado de hacer un encargo especial de tu jefe? ¿No has pensado que se pondría hecho una fiera si no lo tenías listo para hoy? ¿Ya te había ocurrido otra vez? ¿Por qué no le has perseguido mientras iba al ascensor para volver a explicárselo?
Me siento sentido, ¿no? Está culpabilizando. Juzgado.
Juzgado. ¿Alguien más?
Pues es un estancia superior, ¿no? Tenemos una superioridad por encima, haciendo pues, el caso de lo que tienes que hacer, cómo has hecho esto, o sea, para que mentira, enfocando, gestionándote, o sea, pues eres más superior que esa persona a ti misma.
Ok. Otra opción. Comprendo la explosión que ha tenido tu jefe. Probablemente está sometido a grandes presiones. Tienes suerte de que no pierda los nervios más a menudo. Te hace sentir inferior.
Sí, para estar con tu jefe, pero no contigo.
Y luego está el que le da lástima a todo. Pobre, es terrible. Me sabe tan mal que, mira, me entran ganas de llorar. ¿Cómo te hace sentir esto?
Algo grave que nos está pasando. Y tanto uno como otro, o sea, cada uno te sabe como por otro sitio, sin realmente comprender lo que está pasando. Pensaría, qué pena que tú, que eres un amigo, mi amiga, no me estés entendiendo.
Ok. Y luego viene el psicoanálisis barato. ¿Has pensado que la auténtica razón por la que te has alterado es que tu jefe representa una figura paterna en tu vida? Quizás de pequeña te asustaba mucho decepcionar a tu padre y cuando tu jefe te ha echado la bronca ha vuelto a despertar aquellos miedos infantiles al rechazo. ¿Verdad que ha acertado? ¿Qué más? ¿Qué os hace sentir aparte de risa?
Agobio. Más
agobio. Interesante, sí. ¿Perdona? Y ahora damos la respuesta empática. Vaya, qué experiencia más desagradable. Aguantar un ataque como este ante otras personas, sobre todo después de haber tenido un día tan cargado de tensiones, debe de haber sido una prueba muy dura. ¿Vale? Pues eso es de lo que se trata a partir de ahora, de que dejemos de lado esas otras respuestas también para nuestros hijos y de que aprendamos a tener respuestas empáticas hacia ellos, para que no sientan incomprensión, rabia, me siento inferior, qué injusticia, no me has escuchado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a hacerlo de forma práctica y vais a ver que son herramientas muy sencillas que las vamos a poder utilizar desde que salgamos por la puerta. Ir por favor a la página 7. El primer dibujo es de un niño pequeño que intenta conseguir la atención de su padre. El padre mira la tele y le dice a su hijo que le está escuchando, pero el hijo sabe que no es verdad. ¿Vale? Empieza así.
En vez de escuchar distraídamente, te oigo, sigo contando. Eric me ha dado un puñetazo. Así que, ¿me oyes, papá? Así que le he devuelto el golpe. Él me ha pegado de nuevo. ¿Me estás escuchando? Soy todo oídos. No, no es verdad. Puedo escuchar y ver el partido al mismo tiempo. Continúa. Bah, será mejor dejarlo. Puede ser desalentador intentar comunicarse con alguien que solo nos escucha de boquilla.
En el siguiente, en la siguiente viñeta verás que es mucho más reconfortante explicar los problemas a un padre que escucha con atención. ¿Puedes?
Sí. Eric me ha dado un puñetazo. Así que, ¿me oyes, papá? Así que le he devuelto el golpe. Él me ha pegado de nuevo, aún más fuerte. ¿Será ruin? Será lo que te digo. A partir de ahora voy a jugar con Dani. Él no va por ahí pegando a la gente. Ay, perdón, es que lo he leído mal. Perdón. ¿Sabes lo que te digo? Digo, es que no tienes... Perdón. ¿Sabes? El niño habla, ¿vale? ¿Sabes lo que te digo? A partir de ahora voy a jugar con Dani. Él no va por ahí pegando a la gente. Es mucho más fácil contar las cuitas a un padre que está escuchando con interés. Ni siquiera tiene que decir nada. A menudo un silencio solidario es lo único que el niño necesita.
Eso, y que si os habéis dado cuenta, él deja de mirar a la tele, se ha girado y ya el lenguaje corporal está diciendo, eso ya no me interesa, ahora lo que me interesa eres tú. ¿Vale? Vale, en la página 8 encontráis otro ejemplo de una niña que viene con ansiedad. Vamos a escuchar qué pasa cuando la madre reacciona con consejos y preguntas. ¿Puedes pasarlo? Y así lo vais leyendo todos.
En vez de preguntar y aconsejar. Me han quitado el lápiz nuevo rojo. ¿Estás segura de que no lo has perdido? Segurísima. Estaba encima de pupitre cuando he ido al lavabo. ¿Y qué esperas si dejas tus cosas desordenadas? Ya te habían quitado otros lápices, ¿recuerdas? No es la primera vez. Me paso la vida diciéndote que guardes tus objetos de valor en el pupitre. Lo malo es que nunca me escuchas. Déjame tranquila. Eres una descarada. Para un niño es difícil pensar clara y constructivamente cuando alguien lo interroga o bien le hace reproches o recomendaciones.
Ahora vais a escuchar los sentimientos de la niña reconocidos desde las palabras vaya, ajá o ya veo. ¿Vale?
Me han quitado el lápiz nuevo rojo. Vaya. Lo he dejado encima del pupitre cuando he ido al lavabo y alguien se lo ha llevado. Ajá. Es la tercera vez que me quitan un lápiz. En serio. Ya sé lo que haré. De ahora en adelante, cuando salga del aula, esconderé los lápices dentro del pupitre. Ya veo. Se puede obtener una gran ayuda de un simple vaya o ajá. Las expresiones como estas, unidas a una actitud propicia, son invitaciones al niño para que explore sus propias ideas y sensaciones, posiblemente para que haya una solución.
Ok, vale. ¿Puedes pasar el cuaderno? Vamos a la página 9. Aquí vamos a ver que nos encontramos con sentimientos más incómodos, más intensos para los niños, ¿vale?
En vez de negar el sentimiento, se ha muerto mi tortuga. Esta mañana estaba viva. No te disgustes tanto, cariño. No llores, solo era una tortuga. ¡Guau, guau! Basta ya, te compraré otra tortuga. No quiero ninguna otra. Eres una insensata. Es curioso, cuando apremiamos a un niño a desechar un mal sentimiento, aunque lo hagamos amablemente, parece que aumentamos su aflicción. Es dar nombre a ese sentimiento.
Esa sería la herramienta. Eso sería lo que tendríamos que hacer. En vez de una cosa, hacer esto.
Se ha muerto mi tortuga. Esta mañana estaba viva. Vaya, por Dios, qué disgusto. Era mi amiga. Perder a un amigo puede ser muy doloroso. Le enseñé a hacer algunos trucos. Sí, os divertíais mucho juntas. Le daba de comer todos los días. Realmente querías mucho a esa tortuga. Los padres no suelen adoptar este tipo de actitud porque temen que al dar expresión al sentimiento
no harán más que empeorarlo. Lo que ocurre es justamente lo contrario. Cuando escucha las palabras que definen lo que está experimentando, el niño recibe un hondo consuelo. Alguien ha reconocido su vivencia interior.
Vamos con la 10.
En vez de explicaciones y lógica, quiero galletas tostadas. No tenemos, mi amor. Te he dicho que no, yo las quiero ahora. Te he dicho que no hay galletas en casa. Cómete estas pastitas tan ricas. No, te estás portando como un bebé. Cuando un niño quiere algo que no está disponible, los adultos responden casi siempre dándoles explicaciones lógicas de por qué no puede ser. Normalmente, cuanto más se lo explicamos, más arrecia sus protestas. Concederle sus deseos en la fantasía. Quiero galletas tostadas. Ojalá me quedara alguna en casa. Yo las quiero. Ya sé lo mucho que te gustan.
Me encantaría tener...
Me encantaría tener poderes mágicos para hacer que apareciera una caja gigante. ¿Cuánto me apetecería comer unas pocas? Bueno, me conformaré con unas pastitas. Ajá. A veces, que alguien entienda cuando deseamos algo hace la realidad más llevadera.
La verdad es que es... estos ejemplos los adaptamos a cualquier edad. A mi hija, por ejemplo, ahora la edad puede decir que quiere un móvil. ¿Me escucha? La fantasía la utilizo día sí, día también. Si tu hijo quiere ir a un concierto, a un festival, pongamos que ya son adolescentes y a ti por X motivo no te parece adecuado, el ir utilizando, el ir adaptando diferentes herramientas a ellos es igualmente factible, ¿vale? Es importante tener eso presente porque, claro, aquí hablan de pastitas, pero en mi caso ya no son pastitas. Ya estamos hablando de que, pues, que yo quiero quedarme un poquito más tarde, que mi amigo se queda un poquito más tarde, no es que fulanita tiene un móvil. Entonces, el ir adaptando a diferentes edades. Sí que es cierto también que a lo mejor con tu hijo o con tu hija funciona el ajá, que con mi hijo funcionaba el ajá y con mi hija no funcionaba el ajá. Con mi hija tenía que hablar más o estar más en silencio hasta que ella acabara de hablar. Obviamente, una vez que acababa de hablar, yo ya podía decir, ajá. Pero no, a ella había que escucharla en silencio. Sin embargo, con él podía hacer este tipo de afirmaciones porque eso a él le venía mejor. Entonces, si veis que con alguno de vuestros hijos, sea niño o adolescente, no os funciona una cosa, pero la otra sí, pues ya está. A por ello, porque luego cada niño... tiene también su manera de ser. A lo mejor no quiere que en ese momento se le corte, ¿vale? O a lo mejor es algo muy puntual lo que tenemos que ir realizando. Lo importante de esto a la hora de hablar de sentimientos es poder escuchar de verdad. O sea, ¿qué me estás diciendo con lo que me estás diciendo? Y para llegar a eso tenemos que estar muy, como hace el Señor, muy dejo de lado lo que estoy haciendo y me centro en ti. Absolutamente, solo en ti. Aunque me vengas a contar lo que ya me has contado mil y una vez, si me lo está contando tantas veces es porque algo no he escuchado yo antes y no está satisfecha esa necesidad de esa personita, ¿vale? Vale, pues ante esto, ¿alguna duda o alguna pregunta?
Estaba pensando lo que hablábamos antes. Están los sentimientos de ellos, pero claro, luego están los nuestros. Esto te pasa a lo mejor, pues, las pastitas, relajada y tal, bien, pero estás a punto de salir al colegio, que ya va tarde, y que no te ha dado tiempo el día anterior de comprar las pastitas, porque has estado currando hasta última hora, etcétera, etcétera, y llega cuando empiezas a hacer bien.
Sí.
Y ya no te funciona ni el afán,
ni el gen, ni el nada. Claro, a ver, tenemos que tener en cuenta que ¿cuántos años tenemos aquí? La media de hay tantos, 40 y tantos, ¿cuántos años llevas haciéndolo de una manera? Llevamos muchos años haciéndolo de una manera. El incorporar todas estas nuevas maneras de hacer ciertas cosas requiere un tiempo, porque tenemos que reprogramarnos nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar, porque quieras que no, volvemos a lo que al principio, son patrones que tú has heredado. Entonces eso requiere de un tiempo. Nosotros no podemos pretender ser de repente la madre de Cayú. que este para mí era mi ídola. Yo la veía en la serie y digo, ¿en serio esta mujer es perfecta? ¿Cómo puede ser eso? Y yo sé que me tiro. No me tiro porque era un bajo. O sea, realmente es el tiempo. Y te vas a equivocar. Y dirás, vale, sí me he equivocado. Podría haber utilizado esto que aprendí. Bueno, pues a la próxima vez lo haremos mejor. Es que nuestros hijos no nos necesitan perfectos porque eso es irreal. Lo que necesitan son padres reales. Que en un momento determinado podamos decir, me he equivocado, perdón. Porque esto lo podría haber hecho de esta manera y sin embargo lo he hecho de otra. Y eso es un ejemplo para ello. O sea, el que tú te equivoques y seas capaz de reconocer tu error, ya le estás haciendo un regalo. Yo lo veo de esa manera. Entonces, no te preocupes. Si no tienes pastitas y tiras para adelante pues, al cole, pues hija, pues es lo que hay hoy. Seguro que a tu hijo se lo vas a poder compensar al día siguiente haciéndolo de otra manera. Pero sobre todo amabilidad, ¿eh? Amabilidad con nosotras porque no de la noche a la mañana no lo vamos a hacer perfecto. Como no nos salen perfectas muchas cosas de la noche a la mañana y no pasa nada. ¿Vale? Son maneras de aprender. Aprendemos y bueno, y cada vez nos irá saliendo mejor. ¿Vale? Vale, la página 11, vais a ver que tenéis unas columnas. Entonces ahora es lo que os comentaba, ¿no? Hace un momento. ¿Qué me está diciendo con lo que me está diciendo? Tengo que identificar qué siente cuando me está hablando. Entonces, en la primera columna veréis que hay ejemplos del niño dice, el niño o el adolescente dice. En la siguiente, que se os pide que escribáis una palabra que describa lo que el niño podría estar sintiendo en ese momento. Y en la tercera columna, que escribáis una palabra o una frase en la que muestre que comprendes el sentimiento. No valen interrogaciones ni consejos. ¿Vale? Y aquí podéis utilizar de las viñetas que habéis visto hace un momento, ¿vale? El escuchar con atención, el reconocer con la palabra, el dar nombre a ese sentimiento y el concederle sus deseos en la fantasía. ¿A qué le gustaría empezar? Para decir qué palabra ha descrito, me gustaría aplastarle la nariz a Michael. ¿Qué frase habéis puesto? ¿Qué le diríais vosotras? Usa una palabra, una frase que muestre que comprendes el sentimiento. ¿Qué le diréis a él? Al niño que os lo dice. Ok. ¿Algo más?
Yo he puesto, me di cuenta de que está muy enfadado con
Michael. Y con... ¿Preguntas, no?
Preguntas, no.
Solo porque caían cuatro gotas, la profesora ha anulado la expulsión. Es idiota. ¿Qué palabra describe lo que el niño podría estar sintiendo? ¿Y qué le diríais?
La lástima que haya.
¿Algo más?
Yo le dije que por la verdad es que tenías que ir, qué pena, la verdad.
A mí mismo.
Mari me ha invitado a su fiesta, pero no sé.
Yo puse en segunda, no lo sabemos, así que no te pongas triste. O sea, el sentimiento de inseguridad y luego la frase, no lo sabemos, así que no te pongas triste. No lo sabemos todavía, si la verdad que no puede ir al cumpleaños, que no se ponga triste todavía.
¿Qué más?
Yo entendí que era que no sabía si quería ir.
Sí. Claro, no sabe. Vale. ¿Preguntas? No.
Gracias.
ni preguntas ni consejos. Aquí está, la idea es que se puedan identificar los sentimientos.
Lógico que no se padre es único. Y ya hay que cuente más y ahí vas andando en el tema.
¿Qué más? No
preguntas ni consejos. O sea, ya me pasé total. Ahora tengo que ganar ahora mismo y.
Claro.
Yo parece que estás jugando si ir a las fiestas. No te veo muy convencido.
Ok. Muy convencido. Ok. Vale.
Es que vamos, como que es incertidumbre, ¿no? Pues parece que vas a necesitar tiempo para jugar.
Ok. Ok. Vale, esta mañana, no sé por qué los profesores nos tienen que poner tanto deberes el fin de semana. Pero qué sentimientos tienes, niño, no sabes si me merece la mente. Agobio, claro. Y ahora sí, ¿qué le diríais? Es lo que le digo, yo voy a decir. Ok. Esta mañana hemos jugado baloncesto y no he encestado ni una canasta. ¿Y qué le diríais?
Sí, practicando.
Pero qué sentimiento, él está frustrado.
Sí, él está frustrado, pero yo siempre, es que de hecho es lo que le digo. Te entiendo, cuando acabe el partido no es que nadie trata de meterla tú solo. Y así no te vas con la frustración de no haber metido ninguna canasta.
Ok. Jenny se va a ir a vivir a otra ciudad y es mi mejor amiga.
Entiendo que te dé pena, pero eso no hace que deje de serlo.
Ok. ¿Qué más?
¿La puedes vivir en la mar?
Uh-huh. ¿En base al sentimiento que ella tiene? ¿Qué la dirías? Vale. Eso es un consejo. Venga, sin consejo. ¿No?
No, vas a gracias en el futuro.
Porque todavía no
tenemos nada. Siempre tengo que estar cuando quieres
a alguien que va a ir por el lado. Ok. Ok, vale. Pero eso luego lo celebras. Eso lo celebras aparte. Qué curioso, pero. Claro, sí. En este ejercicio no podríamos decir ni consejos ni preguntas. Pero claro, dices, ¿pero en qué momento meto yo el consejo? Contención. Contención, todo lo que se pueda. Porque ¿qué ocurre con los consejos? Pues puede ocurrir algo así. Mamá, estoy cansada. Pues vete a dormir un rato. ¿Tengo hambre? Pues come algo. ¿No tengo hambre? Pues no comas. ¿Os suena? Tenemos que resistir la tentación de querer mejorarles las cosas enseguida. Es algo que hacemos de forma natural, porque nos creemos con la autoridad suficiente como para hacerlo y porque yo sé más que tú. Pero recordemos que no podemos, de lo que se trata aquí es de no anular lo que saben, lo que sienten, lo que quieren en un momento determinado. Quiero que tú, que no has leído todavía. Mira, esto es un ejemplo de un padre que estuvo en un grupo de taller, ¿vale? Y comentó que su hijo pequeño había entrado con una trompa en casa diciendo la primera fase que habéis trabajado en el cuaderno de trabajo, que es me gustaría aplastarle la nariz a Michael. Él dice que normalmente la conversación hubiera sido así.
Me gustaría aplastarle la nariz a Michael. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me ha tirado la libreta a un charco. ¿Qué le habías hecho tú para que te hiciera eso? Nada. ¿Estás seguro? Te lo juro, no le he hecho nada. Bueno, Michael es tu amigo. Si quieres un consejo, no pienses más en esto. Tú tampoco eres perfecto, ¿sabes? A veces empiezas una pelea y luego, luego le das la culpa a otro, le das la culpa a otro, bueno, le echas la culpa a otro, como haces con tu hermano. Eso es mentira. Siempre empieza él. No se puede hablar contigo.
Pero el padre tenía las herramientas necesarias para poder afrontar esta situación y la conversación derivó en esto.
Hijo, me gustaría aplastarle la nariz a Michael.
Caramba, sí que vienes enfadado.
Quisiera dejarle la cara plana.
Veo que te ha sacado de quicio.
¿Sabes qué me ha hecho aquel desgraciado? Me ha cogido la libreta en la parada del autobús y me la ha tirado en un charco sin ninguna razón.
¡Ostras!
Supongo que se piensa que yo le he roto el pájaro de barro en la clase de arte.
¿Has llegado a esta conclusión?
Sí, porque no ha dejado de mirarme todo el rato mientras estaba llorando.
Ah.
Pero yo no se lo he roto, no lo he hecho yo.
Tú lo sabes mejor que nadie.
O al menos no lo he hecho expresamente. No es mi culpa que aquella, no es mi culpa que aquella idiota de Debbie me haya empujado contra la mesa.
O sea, que Debbie le ha dado un empujón.
Sin preguntas. Sí.
Fíjate, o sea, que Debbie le ha dado un empujón.
Sí, se han caído un montón de cosas y se ha roto el pájaro. Yo no quería romperlo. Era una figura muy bonita.
¿No se te ha pasado por la cabeza romperlo? ¿No se te ha pasado por la cabeza romperlo?
No, pero él no me creerá.
¿Crees que no te creerá aunque le expliques toda la verdad? ¿Crees que no te...?
Es que es difícil.
¿Te creerá aunque le expliques toda la verdad?
No lo sé, pero se lo diré de todas formas. Tanto si me cree como si no. Y él se tendría que disculpar por tirarme la libreta en el chat.
Es difícil porque tendemos a hacerles preguntas. Sin embargo, lo que realmente está haciendo aquí, ¿qué es? Está afirmando o qué diferencia veis vosotras entre esta última conversación y la anterior.
No le cuestiona, cree esta versión, no cuestiona que haya hecho algo mal.
Y está en un plan efectivo, no en plan límites o proactivo de criminal.
En el fondo, sabiendo llevar los sentimientos, el tío se abre.
Ajá.
Y entonces es cuando va encontrando solución a. En el fondo es como un interrogatorio bien hecho.
No. Ahí la has dado. Has llegado aquí de la sesión, ya nos podemos ir. Acaba.
En el fondo es como un ejercicio bien hecho que le lleva al niño a darse cuenta, a reconocer él y a presentar su madre con su padre, verdaderamente siente cómo lo puede conocer. Está muy bien.
Ok, ¿qué técnicas ha utilizado el padre? ¿Qué herramientas ha usado? ¿Ha utilizado alguna pregunta? ¿Ha parafraseado? ¿Ha hecho de espejo al hijo? No lo he hecho yo. Claro, tú lo sabes mejor que nadie. ¿Ha utilizado las últimas palabras que el hijo decía para hacerle de espejo a la hora de responderle él? Esto es muy padre del Cayú también, ¿eh? O sea, para llegar aquí hay que ir practicando el resto de las herramientas que se han ido viendo, evidentemente. Cada niño tiene su tiempo. Estas son las, digámoslo así, esas herramientas que van a ayudarnos a que esos niños que nos abren tanto lo acaben haciendo. Porque os recuerdo que el libro de Adele y Elaine se llama Cómo hablar a los hijos, a los niños para que te escuchen y cómo escuchar para que te hablen, incluso los que no te hablan. Porque un niño que es muy hablador, como por ejemplo en el caso de mi hija, ella no quería que yo hiciera tanto ajá y ajó, y ya te lo contaba todo, te lo contaba todo. Y ya cuando acabas, ella cuando acaba, entonces ya yo iba manejando una habilidad, una herramienta u otra. Hombre. No, y que tienes y fallas mucho. Por eso decía, joder, tendría que haber hecho esto de otra manera. Y digo, bueno, pues tendría que haber utilizado esto, que no lo he hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sí voy a tener ocasiones. Al día siguiente ya tenía otra ocasión. Y sin embargo, con mi hijo, que es
más callado, le cuesta más contarte lo que le pasa y demás, pues estás me venía al pelo. Entonces depende de cómo sean vuestros hijos, si iréis utilizando una, eso lo vais a ir viendo vosotras y vosotros. Paciencia y a lo mejor un poquito de humor. No nos pongamos tan, ¿no? Claro. Vale, pues os voy a pedir ahora que practiquemos, que practiquéis lo que habéis ido viendo en estos, en este ratito, ¿vale? Os recuerdo que es el ver los sentimientos, el identificar los sentimientos, no negarlos, ponerles nombre, utilizar la fantasía, etcétera, ¿vale? Vais a poder utilizar, evidentemente, el cuaderno para esto que os voy a pedir. Y lo que vamos a hacer ahora es un roleplay, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que lo hicierais de dos en dos. Una sería la madre o el padre, y otra sería la niña o el niño, ¿vale? Iros a la página 12. Aquí vemos la situación de los padres, parte 1. En la página 13, situación de los padres, parte 2. En la página 14, situación del niño, parte 1. Y situación del niño, parte 2. ¿Por qué hay parte 1 y parte 2? Porque el que haga de padre en una ocasión va a tener que hacer todo lo contrario a lo que hemos estado aprendiendo hoy aquí. A negar los sentimientos y demás. Y la niña va a tener, o el niño va a tener que estar intentando retrucar e intentar hacerse entender con el padre. Y en la parte 2 utilizaréis las herramientas que hemos aprendido hoy. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evidentemente que podamos practicarlo y por otro lado que podáis llegar a daros cuenta de cómo os está costando a vosotras ahora hablar de una manera diferente sabiendo que hay otras formas de hacerlo mejor y que va a ser más factible. Y para las que hacéis de niñas, daros cuenta también de cómo te está haciendo sentir esa conversación. ¿Vale? Pues ya está. Sí, lo pueden hacer es, para que no estemos juntos, si no se molesten mucho, si no queréis, podéis poneros algunos en un rincón, otros quedaros sentados. Vais a tener. ¿Otra vez? Vale. Vais a tener 5 minutos por cada parte. ¿Vale? Aproximadamente. Si ves que se acaba antes, se acaba antes. No pasa nada. Tu hijo ha visto una propaganda de un circo. El que no quiere utilizar circo porque sus hijos son adolescentes, imagínate que vuestros hijos son adolescentes. No es circo, es un concierto. ¿Vale? Entonces, habláis sobre un tema, sobre el tema de un concierto, por ejemplo. ¿Ya habéis acabado?
Sí.
¿Vale? Pues, a ver, ¿quién quiere compartir? ¿Qué han sentido como madre o padre? En la primera parte te has sentido mal. Te sientes identificada. ¿Y la hija cómo se ha sentido?
Pues la hija se siente también un tanto frustrada. De decir, dime, ni me ha gustado el circo y encima mi padre o mi madre, no le veo que esté especialmente contento por compartir esto conmigo. Como a mí no me ha gustado, no veo que esté feliz como debería de estar. En la situación idílica de que me han compartido lo que quería, pero no, realmente no me ha gustado. Para que hay una frustración, ¿entiendes? Que es un mal sentimiento de decir, jopas, creía que era de una manera el circo, pero en el fondo, ¿entiendes? Es una expectativa no cumplida, por así decirlo. Creo que la hija se ha sentido.
Vale, ok. ¿Habéis vosotras? ¿Quién ha hecho de madre? ¿Quién ha hecho? Bueno, pues por ahí. ¿Quién ha hecho de madre? ¿Cómo te has sentido?
En la primera.
Sí, en la primera parte.
Pues nosotras hemos. Hemos cambiado el tiempo por un concierto porque las hijas están en el.
Sí, como has comentado. Sí, sí.
Entonces, mi sentimiento era de enfado, porque encima de que me había insistido tanto en ir al concierto, pues y al justo recogerla, haber reaccionado de esa forma, estaba muy enfadada, porque porque encima yo no quería dejar, yo no quería que fuese al concierto, o sea, no lo veía claro lo del concierto, pero ya me había insistido porque sus amigas iban al concierto, entonces pues estaba muy enfadada.
¿Y cómo se ha sentido la hija?
Pues yo más cabreada todavía. Fue el 16%. Con toda la ilusión del mundo, que más ganas que tenía yo de ir a mi primer concierto con mis amigas. Y ha sido un concierto horrible, porque estaba hasta arriba de gente, no hemos visto nada de lo que había en el escenario. Y...
Se me enfadaba.
Y entonces, pues claro, pues encima se lo cuento a mi madre el cabreo que llevo. Y me empieza a decir pues que ella no me hubiera dejado, que ya sabía yo que de hecho la charla.
¿Cómo ves a tu madre?
¿Cómo la veo?
¿Tu madre cuando te dice eso?
¿Cómo la veo?
¿Cómo te sientes con ella?
Pues hombre, pues más cabreada todavía. Uh-huh. O sea, ella venía con el cabreo y pues me ha cabreado más aún. Porque no me ha escuchado nada. O sea, me ha empezado con sus historias y sus consejos y no comprendida cero.
Cero para cero.
Sí, sí, sí.
Vale. En la segunda parte, ¿quién quiere compartir como madre o padre? ¿Cómo se ha sentido?
Yo lo voy a compartir porque me ha hecho gracia el sentimiento que me ha levantado la segunda parte. Y es que cuando tú tratas de entender al niño, ¿no? Y en este caso que habíamos puesto un montón de ilusión en ir al circo, nos había costado nuestro dinerito, habíamos cedido a comprar un montón de cosas que no hubieras comprado como madre, porque ves que es una pérdida de dinero, encima el niño te dice que no está contento. Entonces tú tratas de entenderlo y una vez que lo entiendes, encima de que le comprendes, encima me sentía triste. Digo, con lo que fácil que es enfadarte, ¿sabes? Porque tú te enfadas y se queda ahí en el enfado. No se soluciona nada, pero te has enfadado. Pero en la otra parte, en la cual te pones empática, vamos, me daban ganas de... O sea, me producía realmente tristeza. Digo, yo no sé.
Si me es la empatía...
Me ha llamado mucha atención ese sentimiento que ha levantado en la parte de comprender cómo se sentía el niño que no le había gustado.
¿Y la hija? ¿La niña? ¿Cómo te has sentido tú?
Pero también al ver a mi madre triste, también te da un poco de pena que incluso haya hecho el esfuerzo, ¿no? Agradecida también.
Claro, porque luego al final le he compartido que me sentí, digo, entiendo tus tristezas. Y me lo ha pegado.
Claro, me lo ha dicho. Entonces a mí me ha dado pena también ver a mi madre que ha hecho el esfuerzo. Y al seguirme con la vida, no estoy enfadada. Y entonces terminas también siendo agradecida y teniendo empatía por ella.
Uh-huh. ¿Vale? ¿Quién más quiere compartir esta segunda parte? Esta segunda parte, ¿quién más la quiere compartir? No, tú di cómo te has sentido tú como madre. ¿Has hecho tú de madre o de niña?
Yo de niña.
Pues ¿cómo te has sentido tú de niña?
Puedo decir las dos cosas. Pues a ver, nosotros hemos pensado, pues eso, que tú, o sea, ella como madre se siente desilusionada porque después de hacer un gran esfuerzo y ponérselo fácil y pensando que va a venir súper contento, pues te sientes súper desilusionada de que parece que todo lo que has hecho ha salido mal. Y yo como niña, pues me siento mal también porque al final es verdad que quiero ir a un sitio que desconozco y que llego allí y que no es tan, o sea, tan bueno como pensaba. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues las dos un poco, venimos las dos con los sentimientos, pues mal.
Vale, pero en la segunda parte en la que ella habla contigo reconociendo tus sentimientos, entendiéndote, ¿eso lo habéis hecho?
¿Cuáles han sido los sentimientos mientras tú hablabas con tu padre?
Sí.
O sea, pues eso, nos entendíamos.
Ah, vale.
Pero, y explicábamos, pues eso, lo que sentía cada una. Y sí, nos entendíamos, pero bueno, cada una seguía, o sea, tranquilidad porque entendíamos los razonamientos.
Ok.
Pero bueno, frustración por parte de las dos. Al final, a ver, yo como niña tampoco tengo la culpa de no saber lo que me voy a encontrar allí. Uh-huh. Entonces, pues eso.
Vale, ok. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta?
A mí me encanta la parte 2, parte de niña, porque me daba cuenta cuando ella me estaba puesto un poco de el rollo, me daba dando pie a contarle más cosas y me hacía reflexión, pues
me iba a ir, me iba sintiendo bien, pero no quise me da bien, sí, daba la risa, pero sí, pues eso, que en el momento viene,
sí, que yo le hice un comentario de la música clásica, que todavía es más de la primera parte, porque al final no me estoy, me estoy imponiendo en mi lugar, ¿sabes? Ella me decía que no quería ir algo, que la había ido mal el concierto, porque había mucha gente, había mucha gente, cuando fue a comprar su refresco, no se había podido comprar, que lo había tardado en comprar, entonces yo, mi forma de contestar me había dicho, había sido lo de concierto de música clásica, pues claro, el programa de la primera parte de las
cosas. Sí, porque me había dicho, claro, pues, la próxima vez vamos a uno de música clásica con los sitios reservados, así ya y tal, así no tendrás problemas de agobio, ¿no? Y claro, por qué no se me cruza los cables y me dicen, pero, ¿qué me está contando mi madre? ¿Qué tendrá que ver esto con lo que le estoy contando yo? A mí me ha resultado súper interesante, sí, la verdad.
Sí, sí. Pero el ajá ya veo, lo de...
Sí, sí. El ajá. Sí, totalmente.
Muy bien.
Me ha gustado cuando hizo luego de Madre Buena.
Ah, de Madre Buena.
De Madre Fática. Que al dejar de lado mis sentimientos de enfado y escuchar a mi hija, pues me he sentido bien de poder conectar con ella, de comprenderla, o sea, salir de mí misma para ponerme en su lugar, y me ha gustado esa conexión que se producía.
Uh-huh. Al principio cuesta mucho, esto no lo vamos a negar. Sin embargo, el jugar a ponerte en la piel del otro, el jugar a decir, bueno, ¿qué me está diciendo mi hijo, mi hija, mi adolescente, con lo que me está diciendo? Es interesante, es importante y es muy bonito, porque vamos a descubrir mucho de nosotros mismos también en ello. Nos permitimos ser nosotros quienes somos, porque en el momento en que somos, vemos más de la otra persona. Y eso es muy importante. Porque de lo que nos hemos dado cuenta hasta hoy, cuando tenemos conflicto con nuestros hijos y demás, es que solo con quererlo no nos va a bastar. Al final tenemos que poner de nuestra parte si queremos tener una conexión real con ellos y que ellos acudan a nosotros de una manera, no diciendo, bueno, no os voy a decir a mi madre que mira la que he liado, sino que digan, bueno, la he liado, voy a hablar con mi madre. ¿No? El llegar a ese punto es interesante. Interesante, yo creo que al fin y al cabo es lo que queremos todos, de una manera o de otra, es lo que queremos todos. Entonces, el ponernos en ese punto, sí que es cierto que cuesta, aunque cuesta, como decimos, porque vivimos muy rápido, muy deprisa, y no nos paramos ni siquiera a escucharnos a nosotros mismos, como para escuchar al adolescente con las hormonas a flor de piel, que viene con un cabreo que ni la mona, a contarte lo que le ha pasado, o ni te lo cuenta, pero todo un portazo, ¿no? Entonces, como que te frustras, te dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto cómo puede ser posible? Y es complicado. Entonces, empieza por nosotras mismas, con la amabilidad que tenemos que tenernos. Que si no lo he hecho como quería hoy, mañana voy a tener otra oportunidad, te aseguro. O a lo mejor dos en el día. Puedes hacer bis. Porque estás con ellos, vives con ellos, y las circunstancias y la vida es lo que es así. Entonces, recordemos esto, que nuestros hijos, igual que nosotros no queríamos padres perfectos, queríamos padres reales, pues nuestros hijos igual. Entonces, amabilidad, calma y centradas en nosotras y en nosotros, que seguro que va fluyendo. Y un consejo que viene aquí, que este sí es un consejo, que no lo digo yo, que lo dicen Adel y Helen, es el recordatorio rápido, ¿vale? Es al final, en la página 17. Vale. Para mostrar a los niños y adolescentes que sus sentimientos son aceptados y respetados, 1, puedes escuchar en silencio y atentamente. 2, puedes reconocer los sentimientos del niño o adolescente con palabras como vaya, así, ya lo veo. 3, puedes poner nombre a su sentimiento, pareces muy frustrado. 4, puedes conceder al niño adolescente sus deseos en la fantasía. Ojalá pudiera hacer que el plátano madurara ahora mismo. Todos los sentimientos se pueden aceptar. Hay algunas acciones que se deben limitar. Ojo, esto tenemos que tenerlo muy claro. Yo acepto tu enfado, acepto tu ira,
Ahora, la acción esta no la acepto. O sea, son cosas diferentes que tendremos que tener en cuenta. Por ejemplo, entiendo que te hayas enfadado con tu hermano. Ahora dile lo que quieres con palabras y no con los puños, ¿vale? Y un recordatorio que hacen ellas también es, puede que te sea útil hacer una fotocopia de esta y de las demás páginas para colocarlas en sitios estratégicos de la casa. Yo he usado post-it. Por la casa, en el cuarto baño. Cuando se ve que va a explotar eso, dices, madre mía, es que ahora mismo diría lo que se me pasa por la cabeza, pero sé que eso no lo tengo que decir. Al baño. Respiro, post-it. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues esto, esto o esto. Venga, va, pues vamos. Hay veces que más vale el silencio que el soltar por nuestra boca una cosa que sabemos que puede afectar emocionalmente al niño. Y en caso de que así ocurra, como hablábamos antes, hijo, disculpa, yo no he nacido sabiendo ser madre y me equivoco. Pero estoy en ello, ¿eh? Estoy aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Así que bueno. ¿Alguna pregunta?
Constantemente tienes, por lo menos es mi forma de ser, siempre tengo cosas en la cabeza. Y a mí sí que es verdad que mis hijos me dicen constantemente, mamá, es que no escuchas. Y yo, que te estoy escuchando, ajá, mira, o sea, ya me lo tiene muy pillado. El decir, por ejemplo, el poner, ¿no? Como dice en las cenas, y decir, la cena es en el momento en el que mamá escucha, o tengo que parar en ese momento y escuchar. Quiero decir, porque no soy capaz, o sea, mi cerebro va a mil, yo vengo de currar, tengo un montón de cosas que seguir haciendo y tal, y a lo mejor cuando llego no es el momento que me lo cuenten, porque mi cerebro no ha desconectado todavía el día a día. Ya no cuento, o sea, ya no hay la oportunidad esa de que ellos entiendan, ahora no, porque luego ya no me lo quieren contar. O sea, ¿se pueden hacer esos no sé cómo decirlo?
Yo no soy la persona que le tiene que responder a eso, sino tú. Tú es tu casa, son tus hijos. Tú sabes a lo mejor cuál es la manera en la que a ti te gustaría que te respondieran.
Una cosa como te gustaría y otro que tu cerebro no da más. No sé si os pasa, pero a mí me pasa.
Hay veces que no da a más, no da más. Y ahí es, yo creo que es cuestión de que tú valores y pongas en un equilibrio cuál es tu punto de estrés, si te compensa a ti ese punto de estrés. Pero no digo que sea ni bueno ni malo el hecho de que digas, cariño, espera un segundito, que ahora mamá está con mil cosas, dame 5 segundos. No vas a ser ni mejor ni peor madre por hacerlo. Si esa es tu pregunta, el fondo de tu pregunta,
no, si había alguna
técnica, no va a ser ni bueno ni malo.
Una técnica para parar al cerebro y decir, deja de pensar, escucha tus hijos. ¿Sabes? Como el mindfulness que haces, un enclave para dejar de dar vueltas a algo. No digo, a lo mejor conocí a alguien una técnica de, para el cerebro, escucha tus hijos. Claro, el cerebro,
escucha tus hijos. Ten en cuenta lo que os he dicho antes, que tú no eres la madre de Cayu, tú eres una mujer real, con muchas cosas encima, que te levantas por la mañana y seguramente harás mil cosas y estás pensando 400.000. Plantéate en un momento dado cómo afrontas tú eso, ese, mamá, tengo que contarte un montón de cosas. Plantéate qué te beneficia a ti. A lo mejor te beneficia parar. Es decir, cuéntame. O a lo mejor dices, vamos a esperar 5 minutitos y soy toda tuya. No es ni bueno ni malo, es lo que, con lo que tú en ese momento te puedas llegar a sentir más cómoda. Porque ten en cuenta que si tú le dices a tu hijo, espérate un poquito, mi amor, él sabe perfectamente que ni ese amor es verdad y que le estás hablando con estrés. Ojo, claro, que todo esto que hemos visto hoy aquí no sirve de nada decirlo en un tono que no vaya acompañado de lo que se entiende. Claro, no es lo mismo decir ajá, por ejemplo, decir ajá, y sin ni siquiera mirarle. De lo que se trata es de que podamos llegar a estar en ese nivel de aceptación y de conexión para poder realmente decir esas palabras. Porque la primera viñeta que hemos visto es en la que el padre deja la tele se gira hacia su hijo y lo único que hace es enfocarse en él. Eso es lo primero que nos pasaría a cualquiera. Tú vas a tu casa, tienes un día de mierda, como por ejemplo le ha podido pasar en la primera que has leído, que lo has leído tú, ¿verdad? El del jefe, todo lo que la monta, y si llegas a casa y te encuentras a tu pareja y tu pareja no te hace ni caso y tú llevas un cabreo de narices, ¿cómo te gustaría que te respondieran? Pues de la misma manera que hemos estado viendo hoy, ni más ni menos. Préstame atención. Si me dices pareces muy enfadada o has debido de tener un día muy malo, ya enseguida tus niveles empiezan a bajar, mis niveles de estrés empiezan a bajar. ¿Por qué empiezan a bajar? Uno de los, bueno, aquí ya nos metemos en otra historia, pero uno de los factores que inciden en el estrés son unas fuentes de apoyo. Cuando nos sentimos apoyados por alguien, bajan nuestros niveles de estrés, bajan los signos y síntomas que tenemos de estrés. Y una de las mayores fuentes de apoyo, una de los mayores moduladores que hay de estrés son el apoyo, las fuentes de apoyo. Si te apoyan más o te apoyan menos, tu fuente de estrés, o sea, lo que son tus signos y síntomas, van a mejorar o van a agravarse. Entonces, en el momento que te dicen, desde luego has tenido que tener un mal día, con todo lo que te esfuerzas, con todo lo que has hecho para que la comida esté lista y encima ha sido tal, tienes que estar realmente enfadada. Tus niveles de estrés empiezan a hacer, dice, joder, me estoy sintiendo escuchada, me apoya. Entonces tu nivel de estrés baja.
Y una cosa que voy a preguntar también, ¿en qué momento se dan los consejos? O sea, hoy ellos llegan.
¿Qué prisa tienes? Yo creo que eso lo vas a ir viendo tú. Procura, aquí lo que se recomienda siempre es que seamos muy comedidas a la hora de dar consejos. Con estas herramientas, paso a paso, ellos van a ir descubriendo qué hacer. Y se van a equivocar como lo hiciste tú. Eso como padre lo vas a ver tú. Aquí lo que se dice... es principalmente que con las herramientas que se van aprendiendo vayamos dejando que ellos sean lo suficientemente autónomos como para llegar a sus propias conclusiones. Habrá momentos en el que un consejo sea algo necesario, aunque eso se ve en momentos puntuales, se ven en otro tipo de sesiones más avanzado lo que es el taller. Se ven otro tipo ya de sesiones. Pero hoy por hoy, centraros en aprender esto, en practicar esto. Y ya está. Los consejos es que queremos que enseguida que lo solucionen todo, que ahí no sufras esto, si lo haces de esta manera vas a ver qué bien te va a ir... A lo mejor es cuestión de sentarte con ellos y si es necesario una ayuda, que ellos vean las diferentes alternativas y cuál es la más cómoda para ellos.
¿Podrías decir más el nombre del libro?
¿Cómo hablar a tus hijos para que te escuchen y cómo escuchar para que te hablen? Además, es súper cómodo de leer y vais a ver que tiene las viñetas, está todo con viñetas de este tipo. Y son casos reales de padres con los que ellas han estado trabajando 40 años. O sea que no es poca cosa. La diferencia está en que con el taller pues se puede practicar. Siempre es más cómodo. Pues, ¿qué os lleváis de la sesión?
Pues hombre, por más de que a lo mejor tú antes actuar de una manera... Bueno, yo lo estoy viviendo porque yo... Tengo a mi hija adolescente con una adolescencia dura y dura, entonces he aprendido a marcha forzada, vamos. Todo esto al final, porque yo era, pues como tú decías, un montón de cosas en la cabeza, yo llegaba a mi casa y yo le decía, ahora no puedo, porque tengo que preparar la cena, ahora no puedo escucharte, que yo ahora me he dado cuenta que eso al final, o sea, es que me ha hecho cambiar el chip. Yo ahora, si no cenamos a las 9:30, pues cenaremos a las 10, pero lo escucho. ¿Sabes? Porque al final.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues es algo más que te llevas de lo que tú has aprendido
Y claro, pues lo que tú decías, al final hay unos patrones, que claro, no culpabilizas, mi padre está enseñado lo mejor que han podido, lo mejor que han sabido.
Claro.
Igual que yo pensaba hacía con mis hijas, pero claro, cuando ves esto te das cuenta que hay cosas que tú piensas que a lo mejor las estás haciendo bien o lo consideras normal.
Uh-huh.
Y pues, o al escucharlas, ¿sabes? O sea, a lo mejor te dicen palabras sueltas que yo en otro momento no le había dado importancia y ahora me comienzas a llegar. ¿Y por qué me habrá dicho esto? ¿Por qué? Entonces, sí, claro, o sea, hay que cambiar totalmente.
Uh-huh.
Lo vas intentando, ¿eh? Que no se consigue fácilmente.
No. No, no, no. Es un trabajito que ya os lleváis.
Yo tengo dos hijas y una, si la ha sufrido, la ha sufrido en silencio, yo no me he enterado. La adolescencia. Y con la segunda, pues, me he enterado con dos. Yo con mi hija mayor, cuenta o casi me he estado sentí que no me he enterado de nada.
Sí.
Pero con la segunda.
Sí.
Uh-huh. Y ya te digo, sin ser la mala de una rebeldía extrema, ¿no? Pero que sí que te da, ¿eh?
Uh-huh. ¿Qué más?
Yo no tenía visto el interrogatorio que conmigo, que lo de como Marcel, desarrollar un par, como apoyándole a sacar más información, pero preguntándole directamente. Mi hijo es súper reservado y es como súper difícil de sacar información. Eso de como disfrazar las preguntas para así poder obtener.
Uh-huh. Interesante eso. Uh-huh. Mm. ¿Qué más?
Escuchar activamente. Yo me llevo esa conclusión. Yo que sube para la China, pues quizás detenerme un poco más y saber escuchar aunque no te estén hablando.
Mm.
A veces el lenguaje incluso no verbal, la manera de cómo entrar en casa, cómo abrir la puerta, cómo abrir el libro, pues eso, tanto con la adolescente, como dice aquí mi compañera, con el preadolescente. Entonces, pues eso, saber escuchar de otra manera más activa a los indicadores y mensajes que nos está dando constantemente.
Que nos mandan.
Uh-huh. Yo me he quedado con que si es un mismo ejercicio, se podría hacer. Yo no con las mayores.
¿Cuál?
Para ver cómo se sienten ellos, si fueran el padre o la madre, y cómo me sentiría yo si soy el hijo. O sea, ver cómo, para que ellos se den cuenta en qué momento cómo estás tú. Y tú ves más claramente cómo están ellos en ese momento, con lo que ha sucedido. Por ejemplo, uh-huh. En ese momento, seguro, pero posteriormente, ayer no me quedé a gusto.
Uh-huh.
Me gustaría ver cómo te sentiste realmente. Quiero saber realmente de qué es la situación.
Hacerlo con tus hijos directamente. Sí, claro. Sí, sí. Es interesante, claro.
Me sientes. Y digo, bueno, si fueras la madre, ¿tú qué le contestarías a tu hijo en la misma situación? Pues no sé, de luego lo que tú me has dicho, no, digo, a ver, pienso un poquito como de ser, o sea, y al final funciona un poco, ¿no? Sí.
¿Qué más? ¿A quién más te queda?
Pero de las yo he leído pues, cosas de estas de documentación positiva y demás. Y ahí una frase que se me quedó grabada, que venía algo así como, era una viñeta o así, decía, pues la típica que estás, pues estás preparando, está, no sé qué, voy a guardar algo. Entonces, había estado en medio detrás y decía, mamá, que me escuche. Hijo, si te estoy escuchando, decía, no, mamá, quiero que me escuches con los ojos. Vamos, ahí está.
Claro, pues como te gusta que te escuchen a ti, ¿no?
Ana, me llevo mis experiencias, que mis experiencias son parecidas a los ejemplos que he escuchado y que queda camino por recorrer, que nos une, pues, el querer mejorar como padres.
Sí, eso es lo importante, que se quiera mejorar. Porque es lo que tenemos. Y queremos estar con nuestros hijos toda nuestra vida hasta que a nosotros se nos acabe el billete de tren. Es lo que hay, ¿no? Entonces, en esta... A mí esta primera sesión me gusta mucho especialmente porque si bien es cierto que el resto de las sesiones dura una época en la vida de nuestros hijos, esta es para toda la vida.
Porque aunque nuestros hijos tengan 40 años y nosotras le doblemos, vamos a seguir viendo a nuestros hijos y vamos a seguir viendo que nuestros hijos tienen emociones. Y les veremos enfadados, les veremos frustrados, les veremos contentos, les veremos orgullosos. Entonces, el hecho de que sepan que su madre les sigue reconociendo sus sentimientos, eso es un regalo para toda la vida. O sea, me parece que es lo más bonito que les podemos regalar a ellos y a nosotros mismos como padres. Bueno, pues mil gracias a todas y a todos.
Gracias.